Bueno, una vez más, repito, por si no me escucharon, mi nombre es Randy Richter y mi esposa Teresa Tracy, que está aquí. Y aquí estamos. Yo sé que el pastor David King estuvo con ustedes y él me comunicó cosas maravillosas acerca de ustedes. Y antes de empezar, en mi mensaje, yo quiero encontrar una pareja en la congregación y aprender sus nombres, porque van a ser las víctimas después. ¿Tengo alguien que quiera ser voluntario? ¿Alguien que estén casados, que estén dispuestos a darme sus nombres? ¡Oh! Si no encuentro a nadie, entonces voy a encontrar a una persona que me diga su nombre. Está bien. ¿Ustedes están casados? ¿Cuáles son sus nombres? Brad y Nancy. Oh, muy bien. Voy a recordar eso después. Lo voy a hacer fácil para ustedes, ¿eh? Lo prometo. Pregunta para ustedes esta mañana. Yo pienso que la respuesta es no. Pero ustedes nunca han tenido un programa de televisión que cambie sus vidas. Alguien está diciendo que sí. Eso me pasó a mí en una manera pequeña. Yo tenía 5 años de edad. Y yo miraba este programa de televisión que se llamaba El Reino Agresivo. ¿Sí recuerdan eso? Bueno, pues en ese show que yo estaba viendo, ese programa, Marla y Kim eran las personas principales de ese programa. Y Jim era uno que, de hecho, le gustaba pelear con una culebra que era una anaconda. Y cuando yo era pequeño, a mí me gustaban las culebras. Y cuando yo era pequeño, yo le dije a la gente, les dije, algún día voy a visitar el lugar de la selva. Nunca se me olvidó eso porque yo quería ir a la selva. Y hace 3 años atrás, me encontré caminando en la selva en Brasil. Y era, yo estaba pescando. Esa era la meta. Esa era mi meta. Y yo estaba tratando de ver una anaconda. Y mientras caminábamos en un camino que estaba un poco vacío, donde en esa laguna íbamos a pescar, de repente el hombre que nos iba llevando, que era el turista, nos dijo, deténganse. Y allí, en ese bote donde nos íbamos a subir, estaba una anaconda súper gigante, que era de 18 pies de largo. El barco era de 18 pies de largo, o sea que era de la medida del barco, esa culebra anaconda. Entonces, nosotros caminamos a una distancia respetuosa y tomamos fotografías y lo tomamos video también con nuestro teléfono celular. Y en el video que mi esposa había visto, no había mucho en el video porque realmente yo empecé a carcajearme y bajé el teléfono y lo que hice de tanta emoción es fui y agarré a la culebra de la cola. Y esta era mi lógica. Mi pensamiento era, es 18 pies de larga, la cabeza está hasta allá y la cola está aquí. Pero lo que yo tenía por dentro era una irresistencia de hacer eso. Y entonces, desde ese día, me di cuenta de que nuestra opinión es unánime. Acerca de eso, ¿sí? ¿Qué era la opinión? Que no fui inteligente. Y si le preguntas a mi esposa que me ama, ella hubiera dicho, algunas veces, mi esposo simplemente no es tan inteligente. Es como una opinión que sale por nuestras propias decisiones. Y ahora, si encontramos las opiniones en una cultura dividida, pero hay una opinión que viene muy, muy cerca. Yo me senté con un amigo a comer lonche. Y ahí en esa conversación, Lo que pasó es que fui un poquito criticado y él me dijo, siempre me preguntan acerca de las personas para ir a la iglesia y no voy. Pero con los que yo trabajo, van. Y yo conozco esas personas. Están tomando mucho, son borrachos, son tramposos en el trabajo. Él dijo, si eso es la iglesia, entonces no, gracias, yo no quiero ir. Y luego él dijo, si tú me preguntas, ¿la iglesia está llena de qué? ¿Quién dijo hipócritas? Ah, entonces él me dijo, la iglesia está llena de hipócritas. Entonces la pregunta el día de hoy es, ¿él está correcto? Porque es una opinión que salió fuera de la iglesia, de que la iglesia está llena de hipócritas. Entonces, vamos a definir qué significa hipocresía. El título del mensaje es verdad o no verdad que la iglesia está llena de hipócritas, porque la hipocresía es rehusarse a aplicar lo que tenemos que hacer bien. La hipocresía es nosotros rechazar todo lo que debemos de hacer, pero queremos que otros lo hagan. Es exactamente lo que Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 7, y este versículo me gusta, porque este versículo me llama mucho la atención de cómo Jesús habla acerca de estas cosas. Y dice, ¿por qué miras en la pequeña espinita, en la pequeña cosita que tiene tu hermano en el ojo, cuando tú tienes un gran muro en tu ojo? ¿Cómo le dices a tu hermano? ¿Cómo le dices? ¿Por qué tienes que juzgar a los demás? A lo mejor las baterías se bajaron. Tal vez eso pudo haber sucedido. ¿No es tecnología algo maravilloso? Amo tecnología. Jesús dijo, tú hipócrita, sácate la espina del ojo y para que puedas ver completamente. Entonces los hipócritas, entonces afuera de la iglesia está llena de hipócritas.
Alright, let's try it again.
Vamos a intentarlo una vez más.
Give me just a second.
Un momento, por favor.
Thank you.
You're welcome. ¿Cuál es la referencia en la cual usted está hablando? Mateo 7, 3, 5. Pero la escritura el día de hoy se va a encontrar en otro lugar. Y lo encontramos que dice ahí en Mateo 7, 3 a 5, que dice, ¿qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Ahora, en el libro de Gálatas, nosotros vemos en el capítulo 2, 11 al 13, nos dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comían con los hermanos de origen no judeo. Pero después de que llegaron, estos empezó a alejarse y ya no se juntaban con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar en esta simulación. cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio. Le dije a Cefas delante de todos, si tú te has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos. ¿Por qué ahora impones a esos pueblos del modo de vivir de los judíos? No había contacto. Y cuando Jesús vino, Él vino como judío y los discípulos asumieron de que las buenas nuevas del Cristo resucitado, Jesús murió ¿por quién? Por el mundo, por todos. Gracias a Dios por eso. Y Pedro recibió la visión en Hechos, donde Dios le dijo que el mensaje era para gentiles también. Era relevante un mensaje en el cual el apóstol Pablo estaba predicando en Cristo. Era para judíos o griegos, hombres, mujeres, sea para todos en Cristo Jesús, para que no hubiera división ni diferencia entre nosotros. Y Pedro, por primera vez en su vida, realmente se dio cuenta acerca de los gentiles. Él estaba comiendo con ellos, estaba orando con ellos, estaba alabando con ellos. Y sus hermanos y hermanas, él estaba haciendo cosas que nunca había hecho en su vida anteriormente. Y era verdad. Pero entonces, un grupo llegó a la iglesia. Y todos eran amigos de Pedro. Él los conocía. Y estaban predicando un mensaje diferente. Estaban incorrectamente. Estaban predicando a los gentiles que fueran aceptados, que siguieran las costumbres judías, incluyendo la circuncisión. Y en esa visita, Pedro empezó a moverse al lado de sus antiguos amigos. Ya no estaba comiendo con los gentiles, ya no estaba compartiendo tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que si él lo hacía, no iba a ser aceptado por este grupo de judíos que acababa de llegar a la iglesia. Entonces, ¿cómo estaba actuando Pedro? Exactamente como hipócrita. Y el apóstol Pablo, cuando escuchó de esto, estaba furioso y le dijo, no estoy de acuerdo y me opongo. Y le dijo a Pedro en su cara, reclamándole acerca de su hipocresía. Y tengo que preguntarles a ustedes, ninguno de nosotros, yo no los conozco y es desafortunadamente porque se ven que ustedes son unas personas amorosas, pero no los conozco. Pero yo estoy adivinando de que ninguno de nosotros tenemos un archivo profesional tan alto como el apóstol Pedro. Y primeramente, ¿cómo Pedro pudo haber hecho esto? Es una pregunta de la cual debemos de nosotros pensar. Y les voy a decir una cosa, de que Pedro tiene una personalidad en la cual que nadie más se puede identificar como un hipócrita. Y una de las cosas, palabras como Jesús acerca de hipócrita, como en Mateo capítulo 23, como Jesús llegó a los fariseos, para que ahí Él le dijo a ellos, ustedes maestros de la ley son hipócritas, son como si fueran tumbas blancas. Son como hombres muertos caminando en huesos y de la misma manera, afuera de ustedes, parecen como personas como si fueran muy religiosas, pero por dentro ustedes están llenos de hipocresía. ¿Saben de qué estamos hablando de esto? Y salieron de las palabras de Jesús. Pedro escuchó de eso. Cuando Jesús compartió acerca de la pelusa del hombre en su ojo, de lo que tenía, ¿saben quién estaba ahí? Pedro estaba ahí. Cuando Jesús dijo eso, Pedro, que solamente su intención era presentarse como Dios y guiar a la iglesia, sus acciones no estaban coordinando con las intenciones que él debería de tener. Y eso probablemente, ¿cómo eso sucede eso? Y yo pienso que sucede así. Cuando alguien sabe que ha sido hipócrita, yo me he dado cuenta de que es muy fácil reconocer eso en otra persona. ¿Lo han notado ustedes? Veamos. Si tenemos aquí a Brett y a Nancy, que están casados. Entonces, Brett y Nancy, veamos que esto nunca ha sucedido. Pero digamos que Nancy viene con Brett y le dice, ¿sabes qué, Brett? Esta cosa, cuando tú haces esto, yo quiero decirte que realmente me preocupa cuando haces eso. Y Brett, siendo un esposo bueno, va a decir, oh, ¿sabes qué? Lo siento. Voy a trabajar en eso. No lo voy a hacer una vez más. Pero, ¿qué pasaría si al día siguiente Nancy hace exactamente lo que le dijo a Brett que le preocupaba a ella? ¿Brett se daría cuenta de eso? Probablemente lo haría. No digo que no va a suceder nunca, pero probablemente él se va a dar cuenta porque él va a ver. Nosotros fácilmente vemos la hipocresía en otras personas claramente, porque así somos. Y así como el apóstol Pablo, cuando él llegó a la iglesia, él no necesitaba hablar con la mesa directiva de lo que estaba haciendo Pedro, sino que él simplemente vio inmediatamente que Pedro estaba siendo hipócrita. Y eso es malo. ¿Ustedes nunca se han dado cuenta acerca de los manejadores que manejan mal, que las personas no saben cómo respetar los signos de tráfico, que van texteando cuando van manejando? Pero había un viaje en el cual mi hija me estaba siguiendo atrás. Íbamos de viaje y mi hija estaba siguiéndome. Y yo estaba cansado y creo que se me cayó una manzana en el carro. Y estaba tratando yo de agarrar la manzana y mi hija me dijo, eres un manejador terrible. Y entonces eso me impactó. Yo no podía creer lo que ella me estaba diciendo. De hecho, hay un voto donde a la gente se le pregunta, ¿eres buen manejador o más o menos? ¿O eres un manejador muy excelente? Adivina, ¿cuál es el porcentaje de los americanos para ser muy buenos? Tienen que ser 98% de americanos se consideran muy buenos manejadores. Entonces, el otro 2%, el 2% restante causa muchos problemas allá afuera. Entonces, si la hipocresía es el negarse a aplicar lo que a nosotros nos molesta, entonces yo diría que es probablemente verdad de que la iglesia está llena de hipócritas. Es fácil ver las cosas incorrectas e imperfectas en otros, pero el cambio verdadero simplemente cambia cuando lo podemos ver en nosotros mismos. Sí, yo puedo verlo en otras personas. Yo era un pastor ya por 22 años. ¿Y saben cuál era el mandamiento más violado en toda la iglesia? Son las instrucciones que Jesús dio. Cuando Él nos dijo qué hiciéramos cuando tuviéramos un conflicto. ¿Sí recuerdan lo que Él nos dijo qué hacer? Primero es ve a esa persona, habla con esa persona y si ellos tienen la clara idea de lo que te estás quejando, entonces vas a tener un hermano. Es eso. Ve y haz. Y yo te puedo decir, así como un pastor de esta señoría, miles de momentos. Alguien viene a mi oficina y quieren hablar acerca de lo que otra persona ha hecho con ellos. Esta persona me ha hecho esto a mí y yo siempre le digo, ¿sabes qué? Vamos a hablar acerca de lo que Jesús tiene que decir acerca de cómo manejar un conflicto con alguien más. Yo diría, antes de que tú me digas más de lo que te vas a quejar, ¿has hablado con ellos acerca de esta situación? Y casi siempre no lo han hecho y siempre tienen una razón, siempre tienen una excusa, tienen una excepción para seguir este mensaje. Y realmente lo que estaban haciendo eran hipócritas. Puedo reconocer eso muy bien porque yo puedo verlo en otras personas. Los momentos dolorosos en los cuales yo era el hipócrita. Yo decía anteriormente, si tú amas a Jesús, tú tienes que poner atención en las cosas que a Él le importan. Y si tú me preguntas acerca de qué Él se interesa, Él dice, Él nos dio una misión. Él vino a buscar y a salvar a las personas quebrantadas. Y nunca se me va a olvidar una mujer que vino a mi oficina. Y ella era muy nueva en la iglesia. Ella tenía algunas dificultades, algunos problemas. Y yo pienso que estaba buscando por excusas yo mismo. O tal vez yo estaba como medio enojado o tenía una semana muy preocupada y ocupada. La cosa es que hicimos una junta. Y yo lo que hice es, hicimos esa junta y ella lo que quería era preguntar por dinero. Entonces se sentó en mi oficina y me dijo, estoy aquí para hablarte acerca de una situación financiera. Y yo dije, sí, otro caso como esos. Y ella me dijo, entonces recibí un dinero que no estaba yo esperando y quiero dar algo de eso. Y yo pensaba si alguien en la iglesia realmente lo necesita. ¿Cómo creen que yo me sentí? Me sentí como una chinche. Porque yo ni me acuerdo cómo es su nombre. Eso pasó hace 20 años atrás. Yo no me acuerdo qué hicimos con el dinero, pero lo que sí me acuerdo es que una luz estaba brillando en mi corazón y me reveló que yo era un hipócrita. No es nunca placentero cuando esa luz está en nuestro corazón, ¿verdad? Pero el mundo está en tanta necesidad que no esté llena de hipócritas. Estamos tan necesitados de cristianos que dicen que son cristianos. Y el problema de aquí de Pedro, como nos muestra la Biblia, ¿cómo fue? Y nosotros somos a veces así. Yo pienso que debemos de entender y eliminar la hipocresía de nuestras vidas. Probablemente, antes que nada, tenemos que responder, ¿estoy dispuesto a ser corregido? La mayoría de nosotros no nos gusta ser corregidos. Solamente queremos hacer lo que nos dé la gana. Y eso nos trae en problemas. ¿Estamos dispuestos a decirle a Dios y decirle, busca dentro de mí, Señor, en mi corazón, si hay algo que se necesita cambiar? Porque la llave es eliminar hipocresía en nuestras vidas. Es comprometernos a escuchar y actuar cuando el Espíritu Santo nos habla. Nosotros como cristianos se nos ha dicho que cuando seguimos a Cristo, el Espíritu... ¡Amén! El Espíritu Santo vive con nosotros. Se nos ha dicho que el Espíritu Santo nos va a traer convicción, que Él nos va a mostrar la diferencia entre lo que es correcto e incorrecto. ¿Cómo el Espíritu Santo nos habla? Les voy a mostrar un poquito. Algunas veces nos habla a través de otras personas. Pedro se salió, pero el apóstol Pablo necesitaba llegar ahí y confrontarlo en su rostro y decirle que estaba haciendo las cosas mal. Y no es algo bueno cuando alguien nos trae convicción. Ocasionalmente esto va a suceder. Usualmente el Espíritu Santo nos habla con una vocecita por dentro que no hay ninguna duda. En el momento en que esa mujer me dijo, yo tengo algún dinero y quiero dar de eso, pude sentir el Espíritu Santo, me hizo sentir, ¿te acuerdas de esa historia acerca de esa persona que tenía esa pelusa en la casa? Mira, en su ojo lo tenía. Y tú tienes una pelusa tan grande. ¿Saben? Cuando el Espíritu Santo nos habla, tenemos que escuchar y cambiar. Y esta es la manera en la que el Espíritu Santo nos habla la mayoría de las veces. Esta, la palabra, la Biblia, es el Dios vivo. Y la mayoría de las veces el Espíritu Santo nos habla cuando leemos su palabra. Muchas veces los pastores les dicen, lean la palabra, léanla. ¿Por qué les dicen eso? Por muchas razones. Porque el Espíritu de Dios habla a través de su palabra, especialmente si estamos dispuestos para leerla con un espíritu de arrepentimiento. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, siempre tenemos que estar dispuestos para cambiar. ¿Alguien ha ido a pescar en el hielo anteriormente? Muy bien. La última vez que yo fui, antes de la semana pasada, fue 30 años atrás. 30 años atrás. Cuando yo fui a pescar en el hielo y tenía esa maquinaria para hacer el agujero en el hielo y se sienta uno en una cubeta en el frío y tenemos que meter ahí nuestra caña de pescar. Y no saben ustedes idea si hay un pescado abajo o no, usualmente no hay. Y por eso tal vez fui a pescar. Yo amo pescar. Yo me gustaría ir a todo el mundo para ir a pescar. Y solamente he pescado en el hielo dos veces. Años atrás, esta muchacha no podía entender cómo caminar o manejar en el hielo. Y entonces, esta mujer realmente quería ir a pescar en el hielo. Era algo importante para ella tener esa experiencia. Y yo como que no quería llevarla, pero entonces, conocemos a este pastor que se llama David King, que a él le encanta pescar en el hielo. Y porque yo amo a mi esposa, le hablé a David y le dije, mi esposa quiere ir a pescar. ¿La puedes llevar? Y entonces yo le dije, yo no voy a ir. Pero después me sentí culpable y dije, está bien, voy a ir, pero no voy a pescar. Entonces fuimos a pescar. Hace una semana atrás, muchas cosas cambiaron en 30 años. Ahora hay una cosa que es una máquina que rompe el hielo en 2 segundos. Y teníamos un tent, o sea, una casita de acampar y un calentón y todo estaba calientito. Entonces, lo que era maravilloso es que David puso una cámara en la caña de pescar y tiene un monitor en el cual podíamos ver si había pescados allá abajo. Podíamos ver cómo estaba ahí la carnada. Podíamos ver cómo el pescado llegaba y miraba la carnada y pensaban y nadaban alrededor de la caña. Y ahí nosotros podíamos ver. Fue una experiencia maravillosa. Esa televisión que estaba ahí, podíamos ver todo lo que había ahí abajo. Para mí era un misterio hace 30 años. Y yo pienso de que nosotros somos complicados en lo que está en nuestra mente y lo que está en nuestro corazón. Nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestros deseos son complejos. Y son muy complicados algunas veces. Pero cuando leemos nosotros la Biblia con un espíritu de arrepentimiento, da una luz interior en nuestra vida. Amén. Te da una visión exactamente de quién eres. y lo puedes ver como que si estuvieras viendo en una pantalla. Es el Espíritu Santo dándonos una oportunidad para ser confrontados en hipocresía. Saben, yo en la mañana hago ejercicio y hago una examinación a veces cuando mi esposa no viene. Y lo que vamos a hacer es una examinación esta mañana. Vamos a preguntarles algo. La primera pregunta es, ¿hay algunas reglas que tú aplicas a otras personas que tú no aplicas en tu vida? La segunda pregunta es, tiene dos partes. ¿Has leído intencionalmente la Biblia con espíritu de arrepentimiento? Antes de que la leas, di, Espíritu Santo, hoy ve si hay algo malo en mi vida. ¿Lo has hecho? Y si no, ¿estás dispuesto a hacerlo? Te cambiaría en una manera necesaria. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, por tu espíritu. Y te doy gracias porque nos amas pacientemente. Todos hemos sido hipócritas de una manera o de otra. Pero es muy importante para nosotros, Señor, no ser así. Por eso, Señor, yo te pido que tú nos muestres el camino y que nos abras nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.